¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Historias en Altavoz, programa que moviliza letras, que moviliza palabras, que moviliza las emociones, además, que esas letras y que esas palabras que están incluidas en las historias causan en nosotros diferentes alegrías, sorpresa, entusiasmo, emoción, nostalgia, terror, susto, cualquiera de esas emociones podemos experimentarlas a través de los libros. Y en este momento estamos utilizando las ondas sonoras para llegar hasta diferentes puntos del país de manera muy especial. A San Andrés, Providencia, Santa Catalina, porque el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional, está acompañando a los habitantes, a las habitantes de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina. Hombre, hemos escuchado buena música en estos tres programas que hemos dedicado a rendir un homenaje, a recordar, a reflexionar, a pensar un poquito también a San Andrés. Y este sonido ustedes dirán, pero pues esto sí será que es como de San Andrés o qué. Pues resulta que sí, hay un pasillo tradicional de San Andrés, también se hacen pasillos, es un género que se hace en ese punto del país y que conecta, por supuesto, al centro de Colombia con la costa Caribe y con otros puntos como el archipiélago también, porque eso es lo que ocurre también con los sonidos como con la comida. ¿Han notado que hay ingredientes que conectan a Colombia? ¿Han notado que hay sabores, que hay especias, que hay diferentes manifestaciones gastronómicas que conectan un lugar del país con otro? Pues eso también ocurre con la música. Y creo que es un poquito hoy por donde vamos a jugar, por el lado de los sonidos y por el lado de los sabores. Yo soy Andrés Pulido, les deseo que la pasen muy bien estos minutos en compañía de Historias en Altavoz y en compañía de estas voces que ya son habituales para ustedes. Arranco saludando a un señor que nos trae siempre un personaje que usted nos ayuda allá donde usted está, en su casa, en la playa o en la montaña o donde se encuentre, nos ayuda también a resolver, a identificar. Don Víctor Muñoz, ¿cómo le va? Bienvenido a Historias en Altavoz y ¿cuál es el personaje de hoy?
Andrés, feliz de estar nuevamente aquí acompañando a todas las personas que deciden compartir estos minutos con nosotros, unos minutos que están llenos de literatura, unos minutos que están llenos de poesía, de recuerdos y de todo eso que se teje alrededor de los libros, la lectura, las bibliotecas y, como no, la gente. Por eso un saludo muy especial a la gente de allá de San Andrés que nos está acompañando el día de hoy. Y hablando de la gente de San Andrés, yo le tengo un personaje, a ver cómo le va a usted con eso de descubrir personajes. Resulta que en la zona andina, ustedes que fueron niños por esta zona, fácilmente pueden escuchar sobre la Patasola, la Madremonte, el Moán, ¿sí o no?
Sí, señor.
La, o sea, Llorona.
La Llorona también está por
le
ahí.
Le falta la Patetarro, mejor dicho,
el
hay una el sombrerón, el duende, de ahí para adelante hay una cantidad. Pero si yo les preguntara a todas las personas que nos están escuchando, ¿ustedes conocen leyendas caribeñas? De así apariciones o espantos o algo que se le asemeje a la Llorona, a la Patasola. ¿Saben algo de esto? ¿Conocen ustedes? Yo creo que Liliana allá en Medellín, que es bien conocedora de estos temas, a lo mejor ya se ha dado una idea de algún personaje caribeño.
No, Vic, estoy perdido con ese personaje caribeño, esa leyenda. Danos más pistas.
Bueno, Lili, pues la pista que yo les quiero dar para este personaje es que es un personaje nacido en el Caribe y que tiene muchísimo que ver con los fantasmas. De hecho, su nombre...
¿Los fantasmas del Caribe?
Podría ser, pero no. Resulta que este personaje, Andrés, ya que lo veo bastante intrigado, surge o lo pueden ver en zonas oscuras, en zonas remotas, en zonas donde no llega mucha gente. Y resulta que suele asociarse con socavones, con huecos en la tierra, con túneles, con cuevas que hay en los territorios. ¿Ya conoce usted algún personaje con estas características?
No. Es que de entrada ya con los mitos y leyendas del Caribe ya no estoy tan familiarizado. Sobre todo con uno que viva en socavones, en cuevas.
Ajá. Y además de todo, este personaje, aparte de vivir en lugares muy remotos, tiene una característica muy particular que no se parece al resto de las leyendas que hemos escuchado. Suele aparecerse a las personas en los sueños. ¿Ahora sí tienen una idea o todavía siguen totalmente al margen de quién es nuestro personaje del día de hoy?
No, en los sueños aparece Freddy Krueger, pero él no es caribeño.
No, señor. Uh-huh. El personaje que tenemos para el día de hoy es un personaje que en el Caribe y especialmente en San Andrés y Providencia es bien conocido y se llama el Dupi. Y el Dupi, si lo tradujésemos, básicamente habla del ghost. ¿Saben qué significa ghost? A ver, Alexander, que es un lingüista experimentado.
El ghost, el fantasma.
El fantasma, sí, señor. Un personaje que hace parte de las leyendas, hace parte de eso que las comunidades van transmitiendo oralmente, generación a generación, y que para nosotros aquí en el interior no es muy conocido, pero que hace parte de ese rico repertorio cultural que tiene nuestra nación.
Buen personaje ese, el Dupi, el Ghost, el Fantasma, el primero de estos personajes de historias en altavoz. Pero aquí también tenemos preguntas. Para eso nos vamos para Antioquia, nos vamos para Medellín a saludar a Liliana Múnera, a desearle un buen rato. Gracias por acompañarnos, Liliana. ¿Y cuál es la pregunta que tiene para los oyentes de Historias en Altavoz?
Hola, Andrés. Un saludo muy caluroso para ti, para los compañeros de mesa que allá en el estudio, pero también para todas las personas que nos están escuchando en el archipiélago. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus vidas en este momento. Y bueno, yo les tengo una pregunta también, una curiosidad, a ver, para que ustedes vayan preparando la respuesta. ¿Cuál es la fruta más rara que se han comido? La fruta así que ustedes digan, uy, ¿qué es eso tan extraño? Yo les cuento que de las frutas más raras que yo he comido, está una de mis favoritas, que es el mangostino. Me parece exótica y deliciosa. ¿Cuál es la fruta más rara que has comido, Andrés?
Yo creería que la carambola. La carambola la ponen mucho como adorno en algunas ensaladas, incluso hay unos cócteles que tienen carambolas porque tienen forma de estrella, entonces son decorativas, pero es una fruta que yo comí y me pareció muy rica y no es tan común. No sé si aquí saben cuál es la carambola o la han comido, porque creo que es una fruta, pues es exótica, pero no sé si es tan común, sobre todo por aquí en el centro del país.
En mi tierra sí es bastante común, de hecho no se come mucho, pero usted la puede ver bastante, incluso en árboles que crecen en la calle.
La carambola, ahí está, y teníamos los mangostinos de Liliana Múnera.
Solo una diferencia, no es la carambola, en nuestra tierra es, que es el Valle del Cauca, el carambolo.
Le dicen el carambolo, vea usted. ¿Cuál es allá en casa donde nos están escuchando ahora, donde se han reunido ustedes de manera muy gentil, muy amable, muy generosa para escuchar historias en altavoz? ¿Cuál es esa fruta tan extraña? ¿Han oído mencionar alguna? Pregúntenle ahí a sus papás, pregúntenle a las personas que tienen al lado. E iremos también desarrollando estas preguntas y por supuesto tendremos voces de oyentes que nos van a contar cuáles son esas frutas extrañas, las más raras que han comido. Juguemos con las palabras. Nos encanta siempre aquí en Historias en Altavoz y eso siempre lo hacemos con el señor Alexander Carreño. Alexander, bienvenido a este su programa. ¿Cómo le va?
Andrés, un gusto estar nuevamente acá en los micrófonos de Historias en Altavoz. A Liliana un saludo, a todas las personas que nos siguen acompañando y desde luego a todos los compañeros aquí en la mesa. Bueno, yo me vengo hoy con dos. ¿Puedo hacer dos juegos de palabras? Es que quiero hacer un homenaje también a algo que reiteradamente he escuchado y he corroborado de la gente de la isla de San Andrés, y es esa capacidad de fusionarse, esa apertura que tienen para que se mezclen en su cotidianidad diferentes culturas, diferentes formas. Ya hemos hablado en algunas otras transmisiones del creol, entonces yo quiero hacer uno en español y uno en inglés.
Buenísimo, me gusta. Hay multilingüismo que llaman. ¿Qué nos tiene para hoy?
Bueno, vamos a empezar con el juego de palabras en español que tiene que ver con un tema que yo veo que es el de esta transmisión, que es el de la comida. Por eso yo les digo lo siguiente: si yo como, y tú comes como comes, cómo comes como como, si yo como como como.
Creo que ese me gusta. Creo que es de los más sencillos que ha hecho, pero déjeme ver. Si yo como 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 y tú comes como como, si yo como como como.
Exacto.
Voy aprendiendo. Me ha costado, sencillo. Pero yo ahí le voy haciendo.
Y este que después usted me va a decir de qué se trata, que dice así. Fresh fry fish, fish, fresh fry, fry fish, fresh fish, fry fish.
Se me gusta, ¿no? Estamos hablando de pescado frito fresco.
Sí, señor.
Sí, señor, del fresh fried fish.
¿También aprendió el inglés?
También, ahí voy. Este me costaría un poquito más. ¿Cuál les gustó más? ¿El de español? ¿El de inglés? Escríbalos, practíquelos e incluso se los pueden aprender y también compartirlo con nosotros. Frases. ¿Quieren una frase? ¿Quieren una frase que los haga pensar, que los haga reflexionar un poquito sobre diferentes temas? ¿El tema cuál es? El que escoge Luis Carlos Pacheco. Luis Carlos, bienvenido a Historias en Altavoz.
Hombre, Andrés, muchas gracias. Feliz de estar aquí en nuestra cita de Historias en Alta Voz con Liliana Múnera allá en las montañas de Antioquia, con aquí mi amigo Víctor y mi amigo Alexander, pero sobre todo con los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De verdad muy feliz. Y fíjese que usted empezó a hablar también de algunas conexiones que hay entre la región insular y la región continental y habló de alimentos, pero habló también de música, de gentes. Dentro de esa variedad, digamos que abordemos como la comida, una invitación, una provocación para que nos adentremos a este delicioso juego que proponemos el día de hoy con un fragmento de un poema de don Nicolás Guillén, del poema El viaje de Sapito y Sapón. Esta parte que a mí me gusta, me parece muy sabrosa, ya se van a dar cuenta por qué. ¿Qué gentes más finas? Las de Quimbombó. Nos dieron boniato, nos dieron frijol, plátanos, manzanos, naranja y limón. Y, acaso por miedo de una indigestión, un solo confite y un solo bombón.
Tiene, decíamos, el platico y el postre, ¿no?
Sí, señor. Hay de todo un poquito.
Hay de todo un poquito. Y fíjese que yo quiero resaltar eso que ha dicho usted. Sonoridad y sabor. Uno puede también, desde el gusto y desde el oído, disfrutar de textos magníficos como ese. Ahí está la frase para el día de hoy. Hoy también con un juego también de palabras. Esto es lo que ocurre aquí en el arranque de Historias en Altavoz. Pero lo más importante, venimos a compartir lecturas. Venimos a compartir libros, escritores, autores muy importantes aquí en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Hombre, sí, me quedó sonando eso que usted dijo desde el principio. Y hay un fruto que seguramente es muy conocido por los habitantes del archipiélago, que es el fruto del pan, del árbol del pan. Pero yo estuve averiguando y resulta que en la Amazonía también está, que por los lados del Pacífico también está. Es decir, donde se dé ese clima maravilloso, tropical, como que está y ha sido significativo para alimentar a una gran cantidad de personas a lo largo de la historia. Y es un árbol que viene desde los países orientales, por allá de Tahití. E incluso está en grandes tradiciones, en grandes leyendas, y hasta un famoso pintor lo tiene por ahí en uno de sus cuadros, Paul Gauguin. Imagínese esto. Usted. Pero yo me encontré este poeta del archipiélago que se llama Rima Ayala Gordon, unos versos que le dedica al árbol del pan. Se titula justamente así. El árbol del pan. Árbol del pan, árbol de vida, amoroso recurso del isleño. Cuna ancestral de mi familia, guarda perenne de mi patio, árbol feraz, ennoblecido cuerno abundante de mi pueblo, asilo me das y la comida, gran amistad en tu sombrío, verde esplendor esmeraldino, dulce candor agradecido, luz de milar, tea encendida, bello fanal enfebrecido, maná insular, emblema fiel de nuestra raza, tienes la miel de la ambrosía, numen raizal por siempre erecto, eres imagen de la vida.
Por favor, recuérdeme el nombre del poeta para mi lista personal.
Se llama Rima Ayala Gordon y el poema se titula El árbol del pan.
De esos poemas que saben rico, ¿no, Alexander?
Más conocido en el Valle del Cauca como el PAM.
El árbol del PAM, diría.
Así se llama, el árbol del PAM o Pepa PAM.
Sí, señor, Pepa PAM es otro de los nombres, sí, señor.
Mire, fíjese que Liliana también dijo, venga, que ya que están hablando tanto de comida, yo les vengo a contar una historia también sobre la comida. ¿Cuál es? Nos vamos para Medellín con Liliana Múnera.
Bueno, antes de contarles el cuento que tengo de comida, quería contarles que aquí en Antioquia también se da el árbol del pan por allá en En apartado en Urabá es muy común el árbol del pan, entonces ese fruto del árbol del pan, que es como una, hagan de cuenta como un coco, es un fruto redondo, ellos después lo bajan, lo pelan, lo cocinan y después de cocinado se lo comen, ¿cierto? Hasta ahora no lo he probado para ver si es dulce o salado, pero sé que allá se prepara mucho y es bien significativo el árbol del pan. Pero la historia que yo les traigo sí es un poquito más, es menos tropical, ¿cierto? Y este se llama, este cuento se llama Camilón, Comilón, y les voy a regalar un fragmento, no lo vamos a leer completo, pero se los recomiendo mucho, Camilón, Comilón, de Ana María Machado. Entonces, esta es la historia de un cerdito, de un cerdito que es muy comilón y que pasa donde los vecinos siempre pidiéndoles algo. Entonces primero va donde no sé, el conejo, y al conejo le recibe algo, va donde otro vecino y al otro vecino le roba algo, y así, pues no le roba, le pide algo y se lo dan, ¿cierto? Entonces él va acumulando alimentos en toda esa travesía. Entonces aquí es que nos pegamos nosotros y les empiezo a contar. Más adelante, Camilón se encontró con el conejo orejudo. Y bueno, supongo que habrás adivinado lo que ocurrió. Eso mismo, el conejo le dijo que estaba trabajando y Camilón le dijo que tenía tanta hambre que estaba a punto de desmayarse. Y al final, Camilón consiguió 8 lechugas y 9 zanahorias. El cerdito metió todo en la cesta, lo cubrió con la servilleta y allá marchó Camilón camino adelante con su cesta. Y en la cesta, ¿cuántas sandías? 1. ¿Cuántas calabazas? 2. ¿Y quesos? 3. ¿Y litros de leche? 4. ¿Y mazorcas de maíz? 5. ¿Y plátanos? 6. ¿Y frascos de miel? 7. ¿Y 8 lechugas y 9 zanahorias? Toda una montaña de comida. Pero Camilón aún no estaba satisfecho. Más adelante se encontró con la ardilla y Camilón habló y habló y pidió y acabó convenciéndola. Y allá marchó Camilón camino adelante hasta un lugar sosegado en medio del bosque con su cesta. Y en la cesta, una sandía, 2 calabazas, 3 quesos, 4 litros de leche, 5 mazorcas de maíz, 6 plátanos, 7 frascos de miel, 8 lechugas, 9 zanahorias y 10 avellanas que le dio la ardilla. ¿Y qué crees que pasó luego? Que Camilón se escondió y se comió él solo todo aquello. ¿Y que después tuvo el mayor dolor de barriga del mundo? Bueno, si quieres, así puede acabar la historia. Pero a mí me parece que eso ya ha ocurrido antes muchas veces, demasiadas veces. Y también me parece que esta vez debería ocurrir una cosa diferente. Nuestro amigo cerdito era un glotón, sí señor, pero era amigo de todo el mundo porque compartía lo que tenía. Por eso, Camilón organizó una gran merienda e invitó a todos los amigos que le habían dado alguna cosa. Yo también voy a ir a la merienda y voy a llevar 11 naranjas. ¿Quieres venir a la fiesta? Podrías llevar 12... ¿12 qué? Y tu hermano, y tu amiga. Y así termina Camilón, Comilón, de Ana María Machado. Se los recomiendo, lo pueden conseguir fácilmente en internet, está libre. Es un texto muy chévere.
Hombre, Lili, qué sabroso ese cuento. Yo podría decirte, aludiendo a la frase que ya leí y de manera irónica, después de esa comilona, y acaso por miedo de una indigestión, un solo confite y un solo bombón, después de cenar tan opíparamente.
Me gustó mucho eso, porque a mí me lo decían en la casa, que si yo comía solo algo, me iba a doler la barriga. Entonces, si yo no compartía, entonces comparta, porque si no se come eso, le duele la barriga.
En mi casa eran más dramáticos. El que come solo, muere solo.
Pero muere comido. Decía, luego le completaron después.
O pero muere lleno.
O sí. Muere lleno. Así es.
El otro es mejor uno bien comido que dos a medio comer. Pero bueno, no, Lile, me hiciste pensar en dos libros que también me gustan mucho, en dos historias, que una de estas es bastante clásica, que es Una sopa de piedra, que también es algo acumulativo y es como a través de cada uno de los personajes se va ampliando este gran banquete, y otro libro que se llama Vaya apetito tiene el zorrito, que más adelante les ampliamos la información.
Estamos en Historias en Altavoz, hoy con un programa
delicioso, un programa con mucho sabor, un programa con el que estamos haciendo remembranzas de estos sabores típicos de diferentes puntos del país, pero pensando mucho también, por supuesto, en las personas de San Andrés. Y lo hacemos también a través de la música. Recuerdan que arrancamos con un pasillo, como con una fusión muy, muy, muy particular o una conexión muy particular entre, dijo don Luis Carlos Pacheco, lo insular y lo continental, entre el Caribe y el centro de Colombia. Pues aquí hay más conexiones de ese tipo a través de la música en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Y es que veníamos de dos programas en los que habíamos mostrado soca, reggae, calipso, habíamos hablado, ¿se acuerdan de la quijada de burro como instrumento? Que aquí lo estamos escuchando, entre otras cosas, pero aquí arrancó ese acordeón y mi compañero Luis Carlos Pacheco se emocionó, empezó a sonreír, porque él dijo, se viene un vallenato, y ahí hay unos aires, don Luis Carlos. No sabría yo decirle exactamente que esto sea un vallenato o afirmarlo, pero que las conexiones las hay y los puentes los hay, los hay.
Y suena sabrosísimo. Le dan a uno ganas de pararse a cantar y a bailar.
Y aquí le reemplazo yo la guacharaca con la quijada de burro, que fíjese cómo se integra muy bien a instrumentos como el acordeón. ¿Qué estamos escuchando? La canción se llama Scratch Me Back, Trujillo Hawkins y El Polvorete. Hay una colaboración muy especial que hacen estos dos artistas. Y mi recomendación es, busquen esos sonidos tradicionales, las personas que están allá en San Andrés, porque todos hemos olvidado un poco nuestras raíces, ¿no? Estos ritmos populares, estos ritmos tradicionales, y ahí hay una riqueza maravillosa. Así que esa es mi recomendación muy especial para el día de hoy en Historias en Altavoz. Recomiéndenos, don Víctor Muñoz.
Bueno, Andrés, te voy a recomendar, pero con una anécdota inicial. Como estamos hablando de sabores, recuerdo mucho por allá hace ya bastante tiempo, cuando yo comencé a ser promotor de lectura, y uno siempre tenía un enorme miedo a la hora de enfrentarse a un público. Leer para un público tiene una exigencia increíble, no solo la selección del texto, no solo que el texto realmente se amolde al tipo de público que pues te va a acompañar en esa lectura, sino saber entender al público durante la lectura. Resulta que una de las grandes promotoras, ya para ese tiempo una señora muy veterana de la biblioteca donde yo trabajaba, me decía algo que nunca se me ha olvidado, y que es la recomendación que quiero darle yo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los maestros, a todos los padres de familia y madres de familia, a todos los niños que estén interesados en leer, a todos los jóvenes. Y es que cuando decidan leer para otros, siempre tengan en cuenta a su público. Y esta señora me decía, ¿cómo se tiene en cuenta este público? Muy fácil. Ella decía, yo me sentaba a leer y cuando estaba leyendo, yo empezaba a saborear a mi público, a qué sabía ese público, si ese público estaba disfrutando, si ese público estaba convencido de lo que yo estaba diciendo. Yo estaba también pendiente de eso y era como si realmente supiera el sabor de estas personas. Entonces, esa metáfora que me pareció tan linda, creo que se puede aplicar a la hora de ustedes compartir una lectura. Aprendan a degustar a ese público con el que está. Aprendan a enamorarlo con sus palabras. Envuélvalo en el aroma de cada uno de los textos que ustedes leen. Ese es mi recomendación para el día de hoy y es, sin duda alguna, una de las claves para los procesos de promoción de lectura que ustedes quieran iniciar.
Bueno, Vic, y me encanta tu recomendación de utilizar los sabores para conectarlos con las lecturas, y precisamente el libro que les voy a recomendar tiene mucho de eso. Es un libro que yo diría que es agridulce. Me encanta y creo que pueden utilizarlo mucho, mucho, mucho para promover la lectura. Es decir, esos padres de familia, las mamás, los acompañantes, los profes que nos están escuchando, este libro es maravilloso. Se llama El Increíble Niño Come Libros, del señor Oliver Jeffers. Y precisamente este libro nos habla de eso. Tiene un inicio dulce en donde un chico le gusta mucho leer, le gusta mucho leer y ve cómo cambia su vocabulario, pero llega un momento en que, distraído, empieza a morder un libro y de ahí empieza a comer y a comer libros. Y él ve que comiendo libros es más sabio, pero comiéndoselos, mordiéndoles, hasta que llega un momento en que se indigesta. Entonces, aunque tiene un inicio dulce, después se vuelve esto como amargo con toda esta indigestión, pero tiene un final dulce también. Entonces, para que sepan cómo termina este cuento, para que lo conozcan completamente, ahí les queda la recomendación. El increíble niño come libros. Genial para promover la lectura para todos esos adultos acompañantes que nos están escuchando.
Qué sabroso, Lili. Creo que esa es la palabra en estas recomendaciones, sabroso. Yo voy a recomendar también dos cosas ahí que me parecen fundamentales. La primera, en cuanto a lecturas, acompañar con lecturas y brindar lecturas, aquello que alimente la imaginación, la ensoñación, pero al mismo tiempo aquello que alimente su relación con lo cotidiano, con lo que está allí al alcance de la mano. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, las coplas de los árboles que tengan cercanos, de la fauna, etcétera, etcétera. Yo particularmente me encontré uno que me ha fascinado. Se titula Árboles, Gentes y Costumbres. Todos los grandes frutos, los grandes árboles, pero su relación con las personas que habitan en su entorno. Me parece maravilloso. Les recuerdo el libro Árboles, Gentes y Costumbres de Luis Enrique Acero Duarte.
Bueno, yo me voy con una recomendación para el público infantil y me voy con un cuento, ya que Liliana nos hablaba de las sensaciones agridulces. Y yo creo que eso es un poco lo que el señor Chris Van Allsburg nos regala en su libro El Higo Más Dulce, un libro que encuentran también en todas las bibliotecas públicas de la red nacional y que seguramente van a disfrutar mucho, ya como lo han venido reiterando cada uno de mis compañeros, a través de esas sensaciones y de esos sabores que se nos pueden evocar a través de las buenas lecturas. Este es mi recomendado el día de hoy y quiero decirles el nombre de la autora de Vaya Apetito Tiene el Zorrito, que es Claudia Rueda, también un libro de literatura infantil que está en las bibliotecas públicas.
Mi recomendación para ustedes, además del sonido de Trujillo Hawkins y el Polvorete, la canción se llama Scratch Me Back. Mi recomendación, decía, es no perderse una conversación que va a tener Liliana Múnera, un invitado maravilloso que sé que a ustedes les va a encantar, aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Sí, Andrés, y hoy tenemos un invitado, pero súper especial. Él es el ganador del primer puesto en la categoría juvenil del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Él es Marcelino Hudson. Marcelino, qué chévere tenerte aquí y vamos a sacarte el jugo, así que de una vez voy a disparar con la pregunta. Cuéntanos, ¿hay una persona, un familiar, un maestro, un amigo que haya sido importante en tu historia como escritor y como lector?
Ah, sí, muchas gracias por tenerme, Liliana. Sí, de hecho sí, un par, pero principalmente mi madre, quien fue la que me leía historias antes de que fuera a dormir y la que siempre impulsó esa idea de que debería hacer lo que deseara. Y ya fue una parte importante en el gusto por la lectura y posteriormente por la escritura.
¡Ah, qué bonito! Cuéntanos, Marcelino, ¿de pronto hay un lugar especial en San Andrés para ir a leer solo o en compañía de otras personas?
De hecho, en el patio de mi casa, que es bastante rural, hay mucho monte y vegetación, me gustaba colocar una hamaca entre dos árboles y sentarme a leer mientras me daba el viento.
¡No, qué delicia, qué envidia! Bueno, Marcelino, nuestro programa de hoy es todo hablando de la gastronomía, de la comida. Entonces, para ti, ¿a qué sabe San Andrés? Y de pronto existe un recetario de la cocina sanandresana.
Claro, San Andrés Rondón, sin lugar a dudas, que es una preparación similar al sancocho, solo que con base en leche de coco.
Pero bueno, nos ibas a contar si hay un recetario de la cocina sanandresana.
Si hay un recetario, conozco un par de proyectos, sí, sí, pero no tengo el nombre aquí en la punta de la lengua ahora mismo, pero sí conozco un par de proyectos donde estaban recolectando recetas de las personas mayores de la isla.
Bueno, Marcelino, ¿tú crees que es posible hacer sopa de piedra?
Sopa de piedra. Supongo, pero no podría consumirse.
Bueno, ¿cuál es tu plato favorito y sabes cómo se prepara?
Ok, plato favorito y saber cómo se prepara. Esa es una buena pregunta, porque me gustan un montón. ¿De dulce o salado?
Cualquiera.
Me encanta el arroz de coco con pescado frito. Suena cliché, pero en serio es muy delicioso.
¿Y lo preparas?
Sí, sí, la verdad sí. Entonces, para hacer el arroz de coco, básicamente preparas el arroz como si fuera arroz blanco, solo que en vez de agua utilizas leche de coco. Para hacer leche de coco necesitas abrir el coco, rallarlo, lo exprimes con agua y esa es la leche de coco. Cocinas el arroz en esa preparación, mismo tiempo puedes adicionar azúcar si deseas y ya está, básicamente.
Delicioso, ya nos quedamos con dos recetas chéveres, ahí ya escucharon para poner en práctica los compañeros de mesa que no hacen es nada. Bueno, Marcelino, cuéntanos, ¿cuál es ese ingrediente infaltable en la comida en San Andrés? ¿Y cuál es ese ingrediente especial de la literatura de San Andrés?
Dos preguntas un poco difíciles. Hay dos... Depende, ¿no? Porque cada uno tiene sus gustos culinarios tal como los tiene literarios. Pero uno que caracteriza bastante la comida de la isla es uno, el coco, y dos, en lo personal, en mi familia, basli, que en español creo que se llama albahaca. Y en literatura, que hace parte de la literatura en San Andrés, cierto tipo de humor he podido observar en algunos trabajos literarios de la isla. Ciertas preocupaciones por... la vida social, sobre la conservación de la cultura. He notado bastante en la literatura de la isla.
Marcelino, ¿qué consejo le darías a un niño que quiera, así como tú, escribir y de pronto ganar un concurso de escritura?
Tres, muy importantes. El primero es preocuparse por la estructura de la historia. Si puedes, investiga todo lo que puedas conseguir acerca de la estructura de una historia. Y mira cómo lo han hecho otros. Segundo sería tratar de escribir todos los días y cualquier idea mala que tengas. La experimentas, ves cómo funciona y se la presentas a otros. Y tres, seguir escribiendo. No hay de otra. Entonces, yo diría que es así.
¡Ah, qué chévere, Marcelino! Ahora, comparte con nosotros tu historia en altavoz. Regálanos un fragmento de un texto tuyo.
Del cuento que ganó, de Jairo no sirvió como abono para yucas. Sonrieron, hablaban para no pensar en lo que podía salir mal y eso solo les servía para quedarse sin aire. Jairo se detuvo. Creo que estoy pisando una mina. Brian dejó de andar y miró la cara de su cuñado. ¿Bromeas? Jairo negó con suavidad. Señaló la cuerda que quedó entre la lengüeta del zapato y la canilla. La cuerda que estaba atada a dos arbustos y luego iba al suelo. Sí, eso es como un pequeño abrebocas de lo que va el cuento.
Muchas gracias, Marcelino, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación aquí en Historias en Altavoz. Quiero que por favor le envíes un saludo a todas las personas que nos están escuchando, muy especialmente en el archipiélago.
Ok, ¿me permiten hacerlo en criol?
Claro.
Ok, perfecto. So, I really want to heal a la uno and tell uno, please continue believing in a dream and dream big, work for it, and may the Lord help us all. Thank you.
Y bueno, a todos los que nos están escuchando, también un abrazo caluroso. No se vayan porque todavía no hemos terminado. Ustedes son los invitados más especiales porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, yo soy Gabriela, vivo en la ciudad de Armenia y la fruta más rara que he comido es mangostino.
Soy Paola Morales y los saludo desde el norte de Santander. Quiero enviarle un saludo y un abrazo fraterno a nuestros amigos de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Y quiero compartirles este fragmento de consejo de una sabia de la maga María Sabina. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas.
Hola, ¿cómo están? La fruta más rara que he comido en mi vida es el kiwi, porque no se sabe si es picante, no se sabe si es dulce, no se sabe qué son esas pepitas que tiene, no se sabe por qué es de color verde. Entonces, por eso yo digo que es la fruta más rara y más sospechosa que he comido en mi vida. Adiós.
Hola, amigos de Historia. En altavoz, mi nombre es César Santos. Un saludo muy especial desde Barranquilla. ¿Cuál es la fruta más rara que has comido? El kiwi.
Hola, un saludo y un mensaje de fuerza y solidaridad para todas las personas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Les habla Sara del Mar Castiblanco y desde la distancia en Bogotá los acompaño y sé que su cultura, saberes y memoria les ayudarán a salir fortalecidos y empoderados de esta difícil situación.
Hola, soy Salomé, vivo en Bogotá y la fruta más rara que he comido es el zapote.
Quiero mandarles un saludo y un abrazo inmenso a todas las personas que habitan el territorio de San Andrés y Providencia. Les mando bonita de energía y bueno, les quiero leer un texto. Dice así: un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y hay fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano en el libro de los abrazos.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
La canción se llama Lucelia, tiene nombre de mujer, hay un hombre enamorado de Lucelia, canta en creol y así se llama este grupo, se llama Creol Group, uno de los mejores exponentes de la música tradicional. Fue fundado por el maestro Orston Christopher en 1986. Tal vez muchos de ustedes no habían nacido siquiera cuando ya el maestro Christopher hacía esta música que tanto nos ha gustado. Tiene una misión muy importante este grupo, preservar las tradiciones isleñas, la lengua creol, la diversidad musical que los identifica. Les encanta tocar calipso, les encanta tocar mentó, shotish, el cuadrille o la cuadrilla que llaman también reggae, polka, entre muchos otros géneros. Hoy hay una propuesta muy fresca de parte de este grupo, dinámica, con mucha energía, y uno siente realmente esta música en el cuerpo, uno puede sentir la vibración de un sonido muy especial como este.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, y yo quiero proponerles lo siguiente, compañeros de mesa. Vamos a hacer un contrapunteo a punta de coplas para descubrir un poco de toda esta gastronomía que nos acompaña en nuestro país. ¿Qué les parece?
Contrapunteo a punta, dijo. Va a seguir con los juegos de palabras. Contrapunteo a punta de apunte. Bueno, ¿con qué arranca, don Alexander?
Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si jugamos un poco con las palabras y hacemos un contrapunteo con versos que hagan referencia a alimentos de diferentes lugares?
Ah, bueno, es que lo puso más específico. El contrapunteo es con alimentos porque hoy es un programa de sabores. Hoy ha sido un programa gastronómico, un programa de comida. Así que me parece bueno el reto.
Bueno, yo arranco con esto. Arráncame un tamarindo y sembrame un gualanday, que yo no creo en las brujas, pero que las hay.
¡Oh, qué interesante! Vean esto. Allá arriba en aquel alto tengo un palo de aguacate. Cada vez que subo y bajo se me enreda el alpargate.
Merluza, besugo, boni, boga, breca, caballa. Todo esto hace parte de la comida. comida tan sonora y deliciosa como chipichipi, piangua, quicua, bora de caracol, empanadas de cangrejo, arroz con camarones y ceviche.
Bueno, aquí voy yo, vean esta. El ají ha de ser verde y el tomate colorado, la berenjena espinosa y los amores callaos. Arepita y mazamorra es la comida del pobre. Y la comida del perro, pues será de lo que sobre.
¡Qué bueno! Miren esto. Cuando voy al pueblo a fiestas, me gusta la longaniza y después una chichita cuando ya salgo de misa.
Viejo Víctor, yo también me voy a ir un poquito hacia su tierra, hacia el Pacífico. Miren esto. En el Chocó se come sardina y chontaduro y árbol del pan. Se chupa caña dulce en Ismina y se es feliz en el San Juan.
¡Ah, qué rico! ¿Y a quién no le gustan las pepas, los granos, los frijoles? A esas personas les dedico esto. Granos grandes y pequeños verán a continuación. Todos brindan gran energía a nuestro corazón.
Vea, ya, y siguiendo con los granos, vea esta. A la vuelta del mercado, acércate por acá a comer mazamorrita con hojas de chisacá.
Ya pues, escuché que dijo chontaduro Luis Carlos. Pues chontaduro mantecoso no se debe regalar porque mancha los pañuelos y no se pueden lavar.
Hombre, como que combina también con el fruto del árbol del pan. Miren esto. Pues se olvidó que en el campo comía su palazán. Aguacate y chontaduro, birimbí con pepe pan.
Las frutas aquí desfilan con gracia y con emoción, llevando las vitaminas a nuestra alimentación. La manzana, los limones, fresa patilla y melón, guayaba, uvas, cerezas, nos alegran el fiestón.
Vea esta. Por comer buena comida es bella mis universo. Come pan y mantequilla, verduras, frutas y queso.
Vea pues, y miren esto. La naranja más madura le dijo a la más pintona, no se vaya a madurar porque no hay quien se la coma.
Yo voy a cambiarles una adivinanza, ¿se animan?
A ver.
En el agua está mi nombre y en agua se quedó, para que nadie percate cómo me llaman a yo.
Yo iba a decir en agua, pero no. En agua me llaman a yo.
¿El
decía,
aguacate?
¿No?
Claro, el claro. Aguacate.
El yo
aguacate,
creo que ese sí, que señor. No queda mal, el aguacate, sí.
Don Víctor Muñoz, la suya.
Las carnes rojas y blancas de la tierra o del mar nos brindan muchas sustancias que nos hacen palpitar.
Vale, me cuento esta. Ahí les mandé unas coplitas, ay, perdonen los errores. Es que estaba haciendo un frito y saltaban los chicharrones.
Eso, los chicharrones que me gustan tanto. Última ronda, me queda. Escojan el del cierre aquí para ir finalizando este episodio de Historias en Altavoz. Alexander.
Bueno, este tiene dos cuartetos muy corticos. Si mi negrita fuera terrón de azúcar, yo me la pasaría chupa que chupa. Si mi negrita fuera pedazo de queso, yo me la pasaría dándole besos.
Eso.
También tenemos otra cosa y vivimos muy seguros. Un mate de pepe pan y una olla de chontaduro.
Pues señor, yo no me le quedo atrás. Dindón, vamos ya todos a desayunar, que comienza un nuevo día y la mesa puesta está. Un buen zumo de naranja, de tostados, leche y pan, mantequilla y mermelada y al colegio a trabajar.
Ah, yo quiero cerrar aquí bien clásica. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber.
Ahí está, claro, la pobre viejecita. Ese es un clásico. Con este contrapunteo sabroso, como ha dicho hoy el señor Luis Carlos Pacheco, estamos llegando al final, pero queremos hacer una despedida muy especial. Hemos hecho estos programas pensando con el corazón, con la mente, en las personas de San Andrés. Y por eso tenemos, y han escuchado ustedes, mensajes de parte de personas de todas las edades y de muchos lugares también de nuestro país. Hay un mensaje que hace la música desde un lugar particular, también en un rinconcito muy bonito de nuestro país, que suena así.
Después de un año difícil del que tanto trabajé, con mi cuántrico sonoro me fui para San Andrés.
¿Qué hace un señor con un cuatrico sonoro en San Andrés? Pasarla muy bueno. Este señor se llama Osvaldo Bracho y la canción se llama A San Andrés. En clave de joropo, la canción, la música llanera, rindiéndole homenaje a esa tierra maravillosa, a San Andrés, a Providencia, a Santa Catalina, donde he dicho yo, pues tenemos ahí el corazón y tenemos la mente. Y mi propuesta es la siguiente, como lo hace Osvaldo Bracho en clave llanera, cada uno desde su corazón, para que mande un mensaje a esa tierra bonita que además muchas personas nos han estado escuchando, para agradecerles también la sintonía a esas personas. Y voy a arrancar en Medellín con Liliana Múnera. ¿Cuál es el mensaje con el que despido ustedes estos especiales, este programa de hoy, Historias en Altavoz, Liliana?
Para todos los que nos escucharon, un abrazo gigantesco, un abrazo de esperanza, un abrazo con mucha fuerza, que sepan que los estamos acompañando, que tenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros propósitos también puestos en ustedes. Muchas gracias por escucharnos y qué chévere que estos puentes que se tejen se fortalezcan, ¿cierto? Que no se dejen caer, sino que se fortalezcan. Ese sería mi mensaje para las personas de San Andrés, de Santa Catalina y de Providencia.
Bueno, decirles también que ha sido un gusto para nosotros acercarnos un poco más a toda esta cultura y a toda esta forma tan, tan hermosa en la que habitan todas las personas de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina. Decirles que aquí están nuestras voces, nuestro corazón y nuestros mejores deseos para acompañarlos en estos momentos.
Bueno, y una reflexión, qué rico que se sigan abriendo esas posibilidades para poner en conversación todo lo que nos hermana como colombianos. Que esas raíces que no se ven, pero que seguramente en lo más profundo se están tocando, más allá de que los ramajes sean diversos, sigamos incentivando estos diálogos. Qué rico, y un saludo, un abrazo muy especial para todas las personas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de las que tanto hemos aprendido en estos tres programas.
Y a todos esos niñitos, niñitas que nos están escuchando, se nos pasó a todos este, a la rueda rueda de pan y canela, toma un chavito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir con la hierba y el perejil. Y creo que en la música, en las letras, en las palabras, realmente hay unos espacios que tenemos que seguir explorando, que tenemos que seguir conociéndonos, que San Andrés tiene muchísimas cosas por decir y entre esas cabe señalar que este año el año pasado, el ganador del Premio Nacional de Cuento fue una persona de San Andrés y Providencia. Un abrazo para todos y todas las personas que nos están escuchando y fue un placer acompañarlos en estos tres programas.
Les hemos entregado todo lo que tenemos. Tenemos la pasión por los libros, por la lectura. Tenemos estas voces, tenemos esta curiosidad siempre insaciable por buscar nuevas cosas y el deseo de compartirlas con ustedes. El Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, el Ministerio de Educación acompaña a los habitantes de San Andrés y lo hace a través de este espacio llamado Historias en Altavoz, que hemos hecho, como digo, con el corazón para todos ustedes. Muchas gracias, nos encontramos pronto.
Mi mujer se puso brava, pero yo no le paré. Porque fue una invitación que a mi compa le acepté. Me fui cantando y tocando y en el avión me inspiré. Acra me estaba esperando cuando llegué a San Andrés. Y nos fuimos de parranda con Lina, Julio y José. Y en un concurso de tanga me puse a bailar reggae.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Altavoz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en